acuario va al frente, la lechuga nos envenena. No es bueno cortarse las venas, hay que romper las cadenas, sacar afuera las penas, pensar menos, hacer más, no poner la vista atrás. Todo el mundo dice todo su verdad, de cualquier modo.
Plata.
Capital de la música independiente.
Transmite La UNE.
La FM de Radio Provincia.
El aire ahora.
Ahora suena.
Llega la cuarta edición de la Expo Igualdad Bonaerense. 5 y 6 de septiembre de 11 a 18, vení al Hipódromo de La Plata para disfrutar de una gran feria con emprendimientos, proyectos productivos, cooperativas, artesanías y propuestas para toda la familia. Un espacio para fortalecer la red productiva y promover la igualdad de género en la economía bonaerense. Entrada libre y gratuita. Te esperamos. Ministerio de Mujeres y Diversidad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este viernes a domingo, aprovecha. Aceite de girasol cocinero por un litro y medio, 4.999 pesos. Cerveza Corona por 330 mililitros, 2.699 pesos. Vigencia del 4 al 6 de septiembre y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años.
Hay otra forma de producir, de comprar y de encontrarnos.
Acércate al paseo de la UNLP. Frutas y verduras,
panificados, miel,
cosmética natural,
artesanías, productos locales.
Te esperamos de 8 a 15 los viernes en los jardines del rectorado.
7 y 48.
Lunes de 9 a 14 en la Facultad de Ciencias Naturales.
60 y 122.
Miércoles por medio de 9 a 14 horas en el Liceo Víctor Mercante.
47 entre 4 y 5.
Fechas actualizadas en Instagram.
@paseo.unlp.
Paseo de la UNLP. Del productor a la comunidad.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
En Provincia.
En Provincia conectamos tu marca
con una audiencia que escucha, participa y confía.
AM 1270, FM 97.1.
Y la web.
Elegí el plan que mejor se adapte a tu empresa.
Comunicate al 221-668-4099. Tu próximo cliente puede estar escuchando.
La escuela es un lugar para aprender, encontrarnos y convivir. Ante un conflicto, elegimos el diálogo, porque con violencia nadie aprende. Cuidar a quienes enseñan es cuidar la escuela. Dirección General de Cultura y Educación.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE. La FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena. El día no se detiene, pero vos...
Pero vos necesitas procesarlo.
Bajamos la persiana de la tarde.
Con los títulos que importan.
La experiencia de Germán Martínez para entender la noticia.
Un repaso necesario.
Un clic
a la realidad.
Esto es
F5.
Actualiza tu información.
Minutos pasaron de las 5 de la tarde, F5 hasta las 6. Estamos en FM Provincia, La UNE, como siempre. En este viernes quiero agradecer a Rocío, Coda, Tayel, a Pluma, a Agustín Titarelli y a Nacho Pereira, que estuvieron ayer reemplazando. Saben que estamos ahí luchándolo con la vieja, que hay esperanza, pero que hay que lucharla. Así que en eso estamos, del hospital a la radio ahora, por suerte, y de radio a casa, al hospital, y así estamos. Pero bueno, la mejor vibra para la vieja desde ese punto de vista, y muchas gracias a los compañeros y compañeras que siempre están. Bueno, a ver... cómo cambió bastante la cuestión desde anoche, ¿no? Se esperaba el discurso de Milei, lo habíamos analizado en su momento con Gabriel Puricelli, la previa, ¿no? Y después llegaron los anuncios. Anuncios que para muchos son una suerte de chantada, hablando mal y pronto, históricamente hablando, por la postura poco nacionalista de Milei en general, por refritar leyes del 2011 sobre sanciones a empresas que puedan extraer petróleo en la zona de Malvinas, o también justamente otras leyes referidas, inclusive alguna del último gobierno de Alberto Fernández, en torno a la soberanía sobre nuestras islas, inclusive con contradicciones básicas como el tema que una de las empresas es de origen israelí, cotiza en la bolsa de Tel Aviv. Sabemos lo que es el alineamiento extremo con los Estados Unidos y con Israel, el tema de la base naval, ¿no?, de Ushuaia, si realmente va a ser para la soberanía nacional o para la geopolítica norteamericana, el tema del Consejo de Seguridad, si realmente va a ser, ¿no?, una medida en pos de la seguridad nacional y proyectándola hacia el futuro, o va a ser para control interno también. Hay muchas cuestiones a desentrañar, teniendo en cuenta este ataque, repito, bastante sorprendente y bastante repentino, podríamos decir, de Javier Milei. Hay que analizarlo desde muchos puntos de vista. ¿Qué alcances tiene? ¿Qué alcance tiene la opinión pública? Se sabe que Es un tema sensible, Malvinas, históricamente, pero además de ser un tema sensible, simbólica y históricamente, tuvo un reimpulso a partir de la famosa bandera Las Malvinas son Argentinas del partido de Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial de los Estados Unidos, que eso reimpulsó un poco la cuestión. Dejó en ese momento un tanto descolocado al gobierno en algunos aspectos y ahora retoma esa bandera casi como si fuese propia, ¿no? Yo uno escuchaba a Milei ayer y parecía un mandatario nacionalista de toda la vida, ¿no? Bastante de bruces se da con todo lo que ha sido la política de apertura absoluta de exportaciones, ¿no? Y de desdén hacia lo que es la soberanía y el patrimonio nacional por parte de Javier Milei. Veremos cuáles son los alcances, si esto realmente... Hoy lo oía Juan Courel. Según Courel, el lunes vamos a estar hablando de economía y va a ser un tema olvidable. Veremos cuánto persiste, veremos si persiste, cómo se puede mantener el tema en agenda. Es verdad que también el gobierno está admitiendo la debilidad por la cual estaba atravesando al tomar esta bandera, ¿no? Está admitiendo que está haciendo mella en buena parte de la opinión pública, que la gente no llega a fin de mes, que tiene el pluriempleo, que no alcanza el dinero, las famosas deudas, el endeudamiento popular y familiar de por lo menos 6 millones de personas. Bueno, evidentemente todo esto también ha impactado porque el gobierno tomó una bandera en forma, bastante sorpresiva, repentina y hasta fanatizada en las palabras de Milei. Por momentos, algunos decían que parecía galtierizado, ¿no? Porque de buenas a primeras le faltaba declarar la guerra ayer por el tono que tenía. Pero bueno, todo esto también amplió el presupuesto de defensa, lo que también, por otro lado, implica, más allá de que se hablaba del 0,16% del presupuesto nacional, volver a hablar de el famoso superávit fiscal, los gastos del Estado. Hay muchísimo para realmente analizar y lo haremos de aquí a las 6 de la tarde en este sentido, en este viernes soleado, lindo, disfrutable, ¿sí? Se viene frío el fin de semana, parece. Deben ser los últimos porque ya estamos avanzando en septiembre, pero así las cosas. Vamos a empezar haciendo historia de estas últimas ni siquiera 24, no sé, 20, 18 horas. Primero Milei y parte del anuncio de ayer a las 9 de la noche.
Hoy estoy aquí para informarles acerca de una serie de decisiones que hemos tomado respecto al ejercicio de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, producto de meses de trabajo conjunto entre distintas áreas del Estado Nacional. En primer lugar, quiero ser claro con el mundo y expresar la posición del Estado argentino. Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto. Las islas formaron parte del territorio argentino desde los orígenes de nuestra nación. En 1833, el Reino Unido ocupó las Malvinas, expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que se perpetúa hasta nuestros días. Esto implica que los isleños, al ser una población implantada en un territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación y que cualquier argumento basado en referendos realizados en las islas es inválido. Desde entonces, la Argentina ha sostenido de manera permanente su reclamo de soberanía, porque, como dice la Constitución Nacional en su primera cláusula transitoria, la nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y San Luis del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
Bueno, aparte, así empezaba. Después venían los anuncios sobre las sanciones a las empresas, ¿sí? Un poquitito de no dejarlas participar también de Vaca Muerta, entre otras, entre otros de los anuncios hechos por Milei en cadena nacional, reitero, con un tono hipernacionalista que no le conocíamos hasta el momento. Jorge Tayana, ex canciller de la Nación, esto decía sobre los anuncios.
Que hay algo que se quebró en la relación con el Reino Unido.
Los británicos, a esta altura, ellos tienen una buena inteligencia, saben quién nos gobierna, y qué seriedad tiene, que baja. Lo que sí me preocupa son otras cosas. Es decir, que las medidas que se pueden tomar contra las empresas, ya es un poco tarde, pero hay que tomarlas. ¿Y por qué no las tomó antes? Es la pregunta.
Sí, totalmente.
Eso no está explicado. Él habla, además, de una ley de seguridad. ¿Qué tiene que ver la ley de seguridad con esto? Yo creo que nos está vendiendo un caballo de Troya. Está usando Malvinas para tratar de ganar popularidad interna y también para meternos una ley de seguridad, que es lo que le ha pedido Estados Unidos y seguramente se ha comprometido Kirchner en la reunión de The Shield of America, del escudo de las Américas, donde tienen que hacer una ley contra terroristas. ¿Por qué habla de ley de seguridad y no de defensa? Es la primera pregunta que había que hacer. Segundo, totalmente, como dijo Pablo Ladaga, como se señaló acá, si él quiere disolver la Marina y transformarlo todo en una prefectura naval, y disolver la Marina y ponerla dentro de la prefectura.
Sí, sí, entonces, eso lo quería hacer, lo quiere hacer Turcera. Pero lo dijeron hace la semana pasada, ¿eh? La semana pasada dijeron, sobran marinos, hay pocos barcos y sobran marinos.
Bueno, sí, tal cual, ¿no? Lo dijeron no solo la semana pasada, todo el tiempo de gestión. Y bueno, bastante claro Tayana en este sentido, ¿no? En torno a cuáles son las verdaderas intenciones y quién está detrás de algunos de los anuncios hechos por el presidente Javier Milei. Nombró a Kirchner, Tayana. Bueno, Pablo Kirchner es el canciller. Esto decía esta mañana.
¿Y cómo sigue esto? ¿El próximo paso qué sería? ¿O qué es lo que esperan ustedes desde la Cancillería? ¿Es determinante algún otro paso del presidente de Estados Unidos? ¿Milei va a insistir mucho con esto? ¿Cómo lo ves tú usted?
Bueno, a ver, Malvinas es una causa nacional y nosotros hemos diseñado una estrategia después de trabajar durante muchos meses que puede capitalizar de esta oportunidad que se ha dado de lo que es la repercusión mundial que han tenido en estos meses las Malvinas, tanto sea por comentarios del presidente Trump, por nuestras propias acciones y hasta también por la bandera
del mundial
que todos vimos en el del mundial.
Qué locura linda esa.
En su momento, luego del partido y claramente luego de la final, porque estamos todos de alguna manera preocupados que la FIFA nos sancione antes de jugar la final, claramente es la bandera cumplió un rol muy importante en llevar el tema al mundo, ¿no?
Bueno, hay un cambio de postura, ¿no? En el discurso tanto de Milei como de Kirchner. Veremos si esto realmente aglutina voluntades o termina siendo humo o algo que se extingue, ¿no? En parte, en corto tiempo, si es relativamente perecedero. Bueno, lo analizaremos y el tiempo dirá, ¿no? Para eso estamos todos los días, para ir tanteando un poco y midiendo estas situaciones, ¿sí? Porque hay una realidad económica que, sin duda, todo esto responde a la crisis que se está viviendo. Antes de todo esto, Milei en Chile, en un foro referido a España, en el cual se encargó de volver a insultar de forma bastante grosera a Pedro Sánchez y al gobierno de centro-izquierda de España. Esto decía Milei en torno al golpe a Salvador Allende, a la economía de Pinochet en territorio chileno. Escúchenlo.
Chile es un lugar emblemático porque con su historia reciente nos recuerda el valor inmenso de dar la batalla cultural. Tras el derrocamiento del comunista Allende, Chile entró en un periodo de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años. Y gracias a ello, Chile fue sin lugar a dudas la envidia en términos económicos de toda la región. Sin embargo, a pesar de haber conocido los frutos de la libertad, cayó en la farsa del socialismo del siglo XXI como el resto de toda la región. Como no podía ser de otra forma, corrieron ríos de tinta sobre por qué esto ocurrió.
Bueno, también habló de zurdos mugrosos textualmente, ¿no? Como suele hacerlo, en territorio chileno. Esto valió una gran repulsa por parte de la oposición chilena, como una falta de respeto al país, además, ¿no? Porque estamos hablando de un golpe genocida como el de Augusto Pinochet Ugarte en contra de Salvador Allende, pero más allá de eso, hubo muertos, hubo desaparecidos. Bueno, una propia víctima fue el presidente que fue justamente quitado del lugar del poder ejecutivo al cual lo había llevado ni más ni menos que el pueblo chileno. Y la verdad, hablar de comunismo, más allá que era un presidente socialista, democrático y socialista, y reivindicar directo o indirectamente la dictadura, porque él reivindica la economía, pero da a entender que ese golpe, ¿no? Está reivindicando el golpe, directa o indirectamente. Un golpe, repito, genocida y asesino, como fue el golpe de Augusto Pinochet en territorio chileno. Una ofensa a la historia de Chile, a la historia de Argentina y, bueno, a tantas víctimas del terrorismo de Estado en el vecino país. Pero bueno, son los tiempos que corren, parece que no hay límites para este hombre y para buena parte de las nuevas derechas en América y en el mundo, ¿no? Y por último, volviendo un poco al tema Malvinas, vamos a escuchar a la secretaria de gobierno de Tolwyn. Tolwyn es un poco la tercera ciudad, ¿no? Mucho más pequeña de las dos grandes ciudades, que son Río Grande, la que más habitantes tiene, y la capital, Ushuaia. La secretaria de gobierno de Tolwyn, Ana Paula Cejas, en torno a los anuncios de Milei y el tema del puerto.
Para pensar en soberanía, vos tenés que garantizar que un territorio esté habitado, porque sin habitantes en ese territorio es imposible sostener la soberanía de ningún país. Y eso es precisamente lo que fue atentando el presidente desde que asumió en el gobierno nacional, ¿no? Todas las medidas, las decisiones políticas que se tomaron en cuanto a cuestiones que iban a afectar el futuro de Tierra del Fuego, bueno, las tomó generando un perjuicio que la verdad cada vez va avanzando y teniendo resultados de desempleo, de encarecimiento de la vida de los habitantes de Tierra del Fuego, en detrimento de las instituciones, en detrimento de nuestra comunidad. Y la verdad que sí estamos muy preocupados de lo que vaya a pasar a partir de estos anuncios, no solamente porque entendemos que ese cambio discursivo no tiene nada que ver con las acciones que viene llevando adelante en cuanto a la soberanía, a la defensa de la soberanía, sino que además nos genera duda en cuanto al anuncio que hizo de la base integrada, ¿no? Que es una base, un proyecto que tuvieron varios gobiernos de nuestro país, con distintos nombres cada uno, pero que en el 2022, por ejemplo, el gobierno de Alberto Fernández también había colocado la piedra fundacional de ese proyecto de base integrada, pero que entendemos que el presidente actual hoy quiere llevarlo adelante con buena injerencia de Estados Unidos. Y es lo que a nosotros nos preocupa. Nosotros queremos que nuestras Fuerzas Armadas tengan presencia permanente en nuestro territorio. Claro. No que sea unas fuerzas extranjeras.
Bueno, un poco lo que decíamos recién nosotros, pero dicho desde el propio territorio, desde la isla de Tierra del Fuego, por Ana Paula Cejas, secretaria de gobierno de Tolwyn, ¿no? La preocupación, además del tema de la base, habíamos hablado también de las sanciones, ¿no? De un proyecto de Pino Solanas 2011 y después, ahora durante el gobierno de Alberto Fernández, el tema de la base. Bueno, se apropia de todo. Le quiere dar impulso, pero con las preocupaciones que genera, lo mismo ni hablar el tema del Consejo de Seguridad, las preocupaciones que genera a nivel interno y cuáles son las verdaderas razones de un gobierno que en forma extemporánea ha tenido un ataque de supuesto nacionalismo. Hay solcito, hay 17 grados, mañana y pasado se viene el frío, 2 de mínima el sábado, 1 grado de mínima el domingo y 12 y 10 respectivamente las máximas, así que hay que abrigarse el fin de semana, sobre todo con la tos, los resfríos que andan dando vuelta por ahí. 24 minutos pasaron de las 5 de la tarde.
F5, actualiza tu información.
chamouches, no chamouches, no chamouches. No chamouches, no chamouches. No me chamouches, no chamouches, no chamouches, no chamouches. No chamouches, no chamouches. No me chamouches. Así que aprendiste a pasear con la chapa recién lustrada. Así que salís en los diarios con cara de toro campeón. De tanto mover las plumas te vas a quedar pelado. Gallina que ladra y que no pone huevos ni de tergopor. No chamuches, no chamuches, no chamuches. No chamuches, no chamuches. No me chamuches.
Martínez
por la UNE.
Muy bien, estamos llegando a las 5:30 de la tarde. 29 pasaron con solcito. Disfruten que mañana viene el frío, decía, porque he visto gente ligera de ropa en la calle. Me parece bárbaro, sobre todo los que practican deportes. pero mañana hay que abrigarse, no queda otra, lamentablemente. Ojalá sean los últimos, y es 4, ¿no? De septiembre. Bueno, ya podría el frío ir dejando de escarchar, decían antes en el pueblo las abuelas. Bueno, algunas noticias de hoy. La Universidad de La Plata va a tener otro día de paro total la semana que viene, ¿sí? Y se viene una marcha federal. ADULP y ATULP, los gremios, ¿sí?, de docentes y de trabajadores de la Universidad de La Plata, se van a sumar al paro universitario que decide la CONADU, y también habrá clases públicas y un acto en el Palacio Pizurno, ¿sí? Así que nuevamente vamos a tener esta situación de paros la semana que viene, con una ley de financiamiento universitario que sabemos que no se cumple, ¿sí? Esto es así, no hay mucha vuelta que darle, así que la conflictividad va a continuar. Por eso también decimos muchas veces que no va a ser muy difícil que haya paz social y que sigamos hablando todo el tiempo de cuestiones tales como Malvinas, ¿no? Porque esto tampoco da de comer, ni mucho menos, ¿no? Son cuestiones que con el paso del tiempo después pueden quedar bastante viejas y se puede estar discutiendo de otra cosa y la agenda puede estar dominada por otras cuestiones. Por otro lado, ATE ha solicitado la urgente reapertura de la negociación paritaria, ¿sí? Ha solicitado de manera formal al Ministerio de Trabajo continuar con la discusión salarial correspondiente al último tramo del año, ¿sí? Hay un comunicado de ATE Buenos Aires. Sabemos que esto es urgente y requiere de urgente también solución, porque es algo que no espera, ¿no? La falta de dinero en el bolsillo no es muy difícil de poder solucionar, ¿no? Como pasa con el tema del endeudamiento, son cuestiones permanentes que requieren de la asistencia del Estado. Bueno, a veces no hay recursos, como pasa aquí muchas veces en la provincia de Buenos Aires, pero es comprensible también la presión de los empleados y las bases a los gremios y de los gremios al Estado, ¿sí? Por otro lado, el chico estudiante de arquitectura, ¿no?, de Berazategui, que estudia aquí en la ciudad de La Plata, Mariano Martínez, ustedes saben que ayer había sido localizado en Córdoba y ahora, hace unas horas, fue recibido en la jefatura policial de Córdoba. El deseo de él es no volver con su familia y, como además tiene 21 años, es mayor de edad, no se lo puede obligar a hacer. No tiene ningún antecedente de salud mental, porque cuando ocurren cuando se extravía a alguien o cuando es buscado, muchas veces se habla de situaciones de salud mental. No es el caso de este joven que, ha manifestado su deseo de no volver a la casa. Veremos qué ocurre. Es un chico de 21 años, mayor de edad, está en Córdoba. La principal noticia cuando alguien pasa mucho con chicas habitualmente, puede pasar con niños y niñas, y en este caso con un chico mayor de edad, es que esté sano y salvo. Eso es lo primero que nos tiene que tranquilizar, siempre. Después, si hay conflictos, si eso, el resto todo es solucionable, ¿no? Pero lo primero y principal, teniendo en cuenta para eso están las alertas, para eso está la búsqueda, para eso la difusión de la imagen, para eso la preocupación general y a veces los resortes del Estado para intentar encontrar a la persona extraviada, lo primero es que esté con vida y con salud. Es el caso de este pibe que, por suerte, después verá cuál va a ser su destino en la vida, pero lo bueno que está bien y es lo más importante. Advertencia británica después del mensaje de Milei por Malvinas. Nuestras Fuerzas Armadas están en alerta las 24 horas. Ese clima belicista del cual estamos años luz, ¿no? Independientemente de todo lo que nos puede recordar a la memoria colectiva y con tantos excombatientes que nos cruzamos por la calle o familiares decaídos en Malvinas. Pero la verdad, lejos estamos, ¿no?, de cualquier clima bélico. Fue el portavoz del primer ministro Andy Burnham quien aseguró que la postura sobre las islas es inquebrantable, remarcando que el archipiélago va a seguir bajo la bandera británica mientras los isleños lo deseen. ¿Sí? Obviamente esto implica que ha habido una advertencia de parte de Gran Bretaña, teniendo en cuenta lo que ha generado el anuncio de Javier Milei y las palabras, sobre todo anteriores, de Donald Trump, que veremos si se mantienen en el tiempo también, ¿no? Fue muy interesante el diálogo, repito, que teníamos con Puricelli antes de ayer, porque él planteaba que estaba muy interesado en ver cuál era el anuncio de Milei, pero independientemente de eso, hablaba de cómo quería presionar Donald Trump al gobierno británico para que aumente el presupuesto de defensa, para que baje el gobierno laborista el presupuesto en salud y en educación para subirlo en defensa, y por otro lado también pasaba factura por la falta de acompañamiento británico a alguna de las aventuras bélicas de Donald Trump. Pero sabemos, y lo hablábamos con Puricelli también en los días pasados, que Trump es de mostrar los dientes y después cerrar la boca, y después vuelve a mostrar los dientes y, ¿no?, dos pasos para adelante, tres para atrás, dos para adelante, uno para atrás. Lo hizo con Irán, ¿no? Si bien es cierto, ha generado destrucción con su poderío bélico en Irán, también muchas veces ha llegado a decir que, no sé, que iba a destruir al país, después se baja un poquito, ¿no? Y lo mismo con los aranceles. Aranceles del 70%, del 50%, después lo baja al 10, al 12. Es una cuestión permanente esto de fluctuar con la amenaza, ¿no?, de parte del presidente de los Estados Unidos. Veremos cuánto le dura, ¿no?, este acompañamiento a un aliado fiel, como es el presidente Javier Milei, ¿no? Así que, bueno, todo esto lo trataremos de desentrañar en un rato y lo vamos a consultar también seguramente con alguien que sabe y que queremos mucho aquí en la radio. 37 minutos pasaron de las 5.
¿Estás escuchando F5?
Que no haya lucidez, me voy volando por ahí y estoy convencido de irme, voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán, y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde ir a parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudo pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme, voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. ¡Epa!
pensé que era una cuestión, viste, que los años, la visión no está del todo bien. No vienen solo los años. Bueno, 20 minutos quedan para las 6 de la tarde y está en línea Cecilio Panella, nuestro compañero. ¿Cómo estás, Cecilio?
Hola, Germán, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Todo bien?
Bien, acá andamos todo en orden.
Bueno, siempre te llamamos para cuestiones internacionales, sobre todo regionales, así que es un poco como para resumir estas últimas horas, tanto los anuncios de Milei, este repentino ataque de nacionalista y de nacionalismo y malvinero, por un lado, y por otro lado, toda la cuestión relacionada también, bueno, él venía de Chile para colmo de una verdadera afrenta, ¿no? De un discurso en el cual, sí, habló del comunista Allende y reivindicó por lo menos la economía de Pinochet, ¿no?
Sí, directamente habló bien de la dictadura y destacó el plan económico que hizo de Chile. Claro, cambió la estructura económica, los Chicago Boys, y bueno, una serie de cuestiones casi que adelantaron el consenso de Washington. Ya los chilenos ya tenían esa economía liberal, abierta, que parecía impensada después de 50 años atrás, después del triunfo de Allende, un poco más, ¿no?
Claro.
Pero es cierto que el presidente cometió uno más, en realidad, horrores diplomáticos. ¿Te acordás cuando fue lo de Lula? Bueno,
sí, claro.
Provocó que la relación entre ambos países esté a nivel de encargado de negocios, que no haya embajador. Bueno, en este caso se metió con Chile y con la historia, obviamente desacreditando a Salvador Allende por comunista, por zurdo, lo que dice habitualmente en lo que él entiende como el dar la batalla cultural. Uh-huh. Lo que sucede es que, mira qué justo, ¿no? Hoy se cumplen 56 años, si no me falla la memoria, del triunfo electoral de Salvador Allende.
Ah, mira.
Sí, 4 de septiembre del 70, duró 3 años el gobierno hasta el golpe del 11 de septiembre del 73. Es decir, las dos fechas, hoy y dentro de una semana, el 11, va a ser el aniversario del golpe. Va a haber movilizaciones en Chile, lo que habitualmente sucede, y ahora con un gobierno de izquierda, bueno, hay que esperar alguna movilización bastante, no sé si va a haber represión y todo, como hubo incluso ayer en la marcha de estudiantes, pero es una fecha con un gobierno de extrema derecha que, bueno, se va a hacer sentir. Después, en Chile hubo, pero muchísimas críticas a Milei. Y no solo de la izquierda, porque de la izquierda es natural que el Partido Socialista, el Partido Comunista de Chile, otras fuerzas de izquierda se pronuncien repudiando los dichos de Milei. Pero hubo dirigentes de algunos partidos más, si querés, de centro o de centro-derecha, incluso, que dijeron: no puede ser que un presidente de un estado extranjero venga a Chile a insultar a un presidente democrático, porque quieras o no. Ahora, bueno, pero obviamente fue votado, sí, en su momento,
claro.
Y lo que significó el golpe de Estado, y hay un sector de la derecha chilena, no hablemos de los más duros, pero la derecha más vinculada a la democracia cristiana o más blanda, que obviamente se quejó, porque es para los que los chilenos que creen en la democracia, la verdad que fue un insulto. Pero bueno, Milei es así, y él se aprovecha en este caso de su cercanía ideológica con José Antonio Kast, que es el presidente actual, que lleva 6 meses. Y es cierto también que estamos ante un presidente Kast, el primero de la democracia que admite haber sido pinochetista, abiertamente. Claro, votó por su continuidad en su momento, cuando se hizo el plebiscito, y después como político ya al frente del Partido Republicano, que es el partido de él. Es un tipo que obviamente se siente identificado. No sé si nos suscribe, por ahí no con la bestialidad que lo dijo Milei, pero muchas de las cosas que ha dicho Milei las suscribe, Kast,
claro,
obviamente.
Claro. Y sí, desde ya.
Incluso antes que Milei, cuando había debates internos en su propio país. Así que seguramente esto no va a traer ninguna consecuencia diplomática, porque no creo que Kast, después de haberlo recibido en una visita como la de ayer y una bilateral, no creo que presente algún tipo de pedido de disculpas ni nada por el estilo. Y
Cecilio,
quedará en esto.
¿Y cómo interpretás después de la movida esta de Javier Milei con el tema Malvinas? Sí. Bueno, la búsqueda de Chile para activar la ruta entre Punta Arenas y las Malvinas.
Sí, eso es indicativo de la posición de Chile, que obviamente sabemos lo que sucedió en la dictadura de Pinochet, obviamente apoyó a Gran Bretaña cuando fue el Reino Unido, cuando fue la guerra de Malvinas. En ese sentido, después los gobiernos democráticos de Chile, esto también hay que decirlo, de alguna manera se alinearon en el apoyo a la Argentina, o por lo menos para que haya debate, discusiones y se discuta la soberanía, pero con un cierto respaldo. ¿Qué es lo que pasó ayer? Por un lado, Katz decía, nosotros respaldamos el reclamo argentino, y por el otro lado, el intendente de Punta Arenas dijo, sí, nosotros estamos trabajando en una ruta marítima Punta Arenas, que está en el sur de Chile, bien al sur, y Puerto Argentino,
claro,
en las Islas Malvinas. Entonces, digo, era claro, era un apoyo, un apoyo contradictorio. Estás con nosotros, pero a su vez le das una mano a los ingleses en algo que es muy importante para los ingleses. Porque ahora, esto lo hace, más o menos, el trayecto de marítimo se hace desde Montevideo.
Ajá.
Es también un tema histórico ese con Uruguay, pero hace muchos gobiernos que vienen con la conexión aérea en este caso, pero para los ingleses sería muy importante tener por un apoyo de ese tipo un acuerdo marítimo. Lo que dijo el alcalde de Punta Arenas, dijo, bueno, es una cuestión entre privados, no nos metemos. Obviamente no hay cuestión, en una cuestión de este tipo,
no,
decir eso. Está claro que Chile, bueno, apoyará a la Argentina, pero si puede hacer negocios con Inglaterra o otro tipo de cuestiones, lo va a hacer, claramente.
Seguramente. Sí. Te quiero aprovechar también una última como periodista integral que excede lógicamente lo internacional. ¿Te parece? ¿Cómo interpretás esto? ¿Será perecedero? Hoy lo comentaba Juan Caurel, supone que el lunes estamos volviendo a hablar de economía. Es un tema, es un tema tan sensible también a los argentinos, sí, sí. La bandera del partido, más toda la historia del 82. ¿Cómo interpretás que esto se va a proyectar en el tiempo, digamos?
Yo, la verdad, lo mío es muy subjetivo, claramente,
sí, no,
pero yo creo que lo de Milei fue todo una cuestión que tiene que ver con un último año de gobierno donde él se juega la reelección. Está no solo peleada, está en riesgo la reelección de Milei. Más allá que no se sepa quién va a ser el candidato del peronismo, todo el mundo, todas las encuestas hablan de que le va a costar ser reelecto. Yo creo que él, asesorado por el ala de Santiago Caputo, dicen que es el único que más o menos puede entender de política y de política en la Argentina. Claramente me parece que fue una jugada para obviamente meter agenda y tirar un tema, porque la verdad, a alguien que no le dio nunca en casi tres años de gobierno,
nada.
No solo que reivindicó ni siquiera reivindicó la soberanía ni dio pasos adelante en tratar de lograr la discusión, el debate para esa cuestión, sino que por el contrario, la política fue de desmalvinización, claramente. En ningún momento le interesó, y ya no te digo el elogio a Thatcher, porque eso no, diplomáticamente ni va ni viene.
Sí.
Pero en su momento el presidente Milei aceptó el argumento británico, que es los isleños quieren seguir siendo británicos,
claro.
Y punto.
Sí, sí.
Y no hay más discusión. Cuando se sabe que fue una población implantada en su momento, y bueno, y ahora, después de la guerra, casi con una base militar. La verdad que no. Yo creo que a Milei también le hizo ruido el tema del Mundial, la bandera.
Sí.
¿Te acordás?
Sí, lo del,
creo que fue el 15 de julio, fue la semifinal con Inglaterra.
Claro.
Él, acordate que él sale inmediatamente a cuestionar a los jugadores, diciendo algo así como, bueno, la diplomacia es una cosa y sacar una bandera es otra.
Es
como ninguneándolo a los jugadores. Lo que pasa que esa cuestión que los jugadores de la selección, o algunos de ellos, en realidad, mostraran la bandera hizo que el tema Malvinas estallara en todo el mundo, obviamente. Sí, estamos hablando del Mundial de Fútbol, de la Argentina, de Inglaterra, y puso el tema en agenda, y claro, para mí Milei se sintió incómodo y bueno, no, y después se dio cuenta que obviamente su crítica a los jugadores lo había puesto en un lugar, porque Malvinas no deja de ser una de las pocas causas nacionales que tiene, claro, la Argentina.
Sí, sí.
Y entonces, me parece que él ahí también quiere hacer un giro, bueno, olvidarse de eso. El tema de fondo, además, me parece que además de Inglaterra, es que muchas de las cosas que anunció Milei son para Trump. En este sentido, digo, anunciar una base naval en Tierra del Fuego, que en realidad fue una idea de Alberto Fernández, año 2022, si no me acuerdo, y después el propio Milei la desactivó, y ahora dice, no, hay que hacer una base, teniendo en cuenta cómo las petroleras están trabajando con el petróleo en Malvinas. Eso por un lado. Y por el otro lado, que no es menor, viste que él habló de un Consejo de Seguridad Nacional.
Sí, tal cual.
Para muchos eso significa un guiño al escudo de las Américas que lanzó, claro, Trump en su momento.
Sí, sí.
Meterse en cualquier país de América para combatir lo que llaman el narcoterrorismo o cosa que empezó por el mar, eliminando botes, barcazas, barquitos, lo que fuese, más allá de si eran terroristas, si eran narcotraficantes. Primero los mataron y después vieron qué pasó.
Sí, tal cual. Empezaron con
entonces,
Venezuela. Sí.
Más allá de que todo surge después que Trump dice, bueno, yo voy a revisar de alguna manera, dijo más o menos, la posición de Estados Unidos respecto a la soberanía y a su apoyo al Reino Unido, donde también Milei reacciona o muestra todo este paquete de iniciativas días después que Trump dijera una vez más, porque ya lo había hecho, o por lo menos el Pentágono lo había hecho cuando fue la guerra con Irán. ¿Te acordás que Reino Unido se negó a participar de lleno? Dijo, sí, podemos mandar aviones, pero no vamos a entrar. Ese fue la primera vez que Trump dijo, según documentos del Pentágono, que iban a revisar la postura de neutralidad para pasar a apoyar a la Argentina. Y después, ahora lo hizo la semana pasada con el tema del presupuesto de defensa de la OTAN. Trump, claro, quiere que la OTAN, fundamentalmente Reino Unido, que se opone, aumente el presupuesto de seguridad. Y obviamente los ingleses dicen, no, preferimos poner esa plata en otras cuestiones, no en seguridad. Bueno, ahí está un debate, y bueno, y ahí viene la apurada que hace Trump. Hay que ver qué dicen, porque los ingleses, viste, sí, hoy contestaron a través del ministro de Defensa. Dijo, no pasa, no van a hacer nada los ingleses, obviamente.
No.
En algún momento había trascendido que Milei le iba a pedir a Trump que sea un mediador en el tema.
Es verdad.
La verdad que...
Parece difícil.
No, sí.
Parece difícil.
No, parece muy difícil. Además, los ingleses ahora llevan la de ganar. Obviamente, tienen ocupadas las islas, es una base militar. ¿Qué los va a llevar a negociar ahora? Si los kelpes quieren seguir siendo británicos.
Tal cual.
Porque ya hicieron hace unos años una votación bastante particular. Salió 98,5 que querían, y sí, la próxima va a haber 100%.
Seguro, sí.
Porque la fortaleza militar la defienden las tropas británicas, así que...
Bárbaro.
Pero bueno, viste, me parece que es mucho más de política y de... viene la reelección, juguemos con todo lo que hay, incluso cambiando la posición histórica que tenemos, pero hay que ir a fondo porque esta
se juega
causa,
la reelección, bueno, ni más ni menos.
Claro. Y
Cecilio,
sí, yo creo que la política ahí manda.
Un gustazo como siempre.
Bueno, gracias, Germán, un abrazo.
Cecilio Panella en F5.
F5, la síntesis perfecta de la jornada con Germán Martínez.
La banda.
arde la ciudad cuando llega Carlos Arcuri, F5. ¿Cómo estás, Carlos?
Pero qué felicidad, qué alegría todos los viernes en F5 poder dar esa pincelada de alegría que necesitamos todos, ¿no?
Pero todos, claro.
Porque a veces uno, qué sé yo, ayer, por ejemplo, vi un programa de terror a la noche, no ¿cuál? Sabía por qué no me acuerdo.
¿Cuál habrá sido, Carlos?
¿Cuál habrá sido, no? Bueno, pero bueno, déjalo ahí.
Ah, está bien.
Lo cierto es que está la ficción, está el cine para ir, está el teatro. Por ejemplo, si vos tenés cara de quieren sacarse, viste, toda la mala onda,
sí.
Vos directamente vas a un cine.
Sí.
¿Y qué puedo ver en el día de hoy?
A ver.
Y yo te diría, podés ver Solo por una noche, ajá, que es una inteligente comedia sobre el hecho de porque una noche, siendo soltero, podés tener sexo con cualquiera.
Ah, mira.
Tenés que usar profiláctico. Pero lo que pasa,
sí,
es que hay una pareja que parece que le gustan las cosas a la vieja usanza. Hay que enamorarse para tener sexo.
Entonces
se conocen, pero en el momento de llegar a la cumbre, del momento
al clímax.
Al clímax,
sí.
Los profilácticos se han agotado.
¿Y entonces qué hace?
Y entonces hay que ver de esa manera, que no te la voy a espolear.
Ah,
es,
no,
una buena película,
es una buena película
para poder ver. También, claro, tenés Coyote versus ACME, que es una muy buena historia. ¿Te acuerdas del Coyote y el Correcaminos?
Sí, el ACME, claro.
Claro, ¿por qué fracasaban los productos ACME?
Ah,
la película te lo muestra.
Claro. No era torpeza del Coyote, digamos. Era,
no.
Fracasaba, sí, sí.
Y lo fabricaban mal, ¿viste? Eran berreta los,
claro,
productos.
Era berreta.
Va a ver, lo va a ver a un abogado para que,
claro,
lo defienda contra, sí, la empresa ACME. Está muy bueno.
Viste que en el fondo todos queríamos que el Coyote un día lo agarre. Porque,
sí,
era un gozador el Correcaminos, era medio insoportable.
Claro, bueno, pero sí, lo cierto es que acá el Coyote contrata a un abogado, aparecen los viejos personajes de la Looney Tunes, está muy buena, aparece Space Jam, viste,
sí,
esas películas,
claro,
o Quién engañó a Roger Rabbit, es realmente, la disfrutamos más los adultos que los chicos.
Mirá,
después,
bárbaro.
Hay otra que se llama, bueno, Terminator 2, la vuelta de este cyborg, viste, que en este caso viene a rescatar al hijo de esa mujer que al principio de la Terminator 1 quería atrapar, pero está muy bien, creo que es una de las grandes películas de James Cameron con Arnold Schwarzenegger como el Terminator, y una frase que quedó: hasta la vista, baby.
Claro.
Y después, la importante, Lucía Puenzo dirigiendo a Luisánalo Pilato, de Bable, del señor Bable, encarnando a Pepita la Pistolera.
A Pepita las Pistoleras, sí, recuerdo que cuando estaba filmando en Mar del Plata, sí, sí.
Mirá, Margarita Di Tullio.
Margarita Di Tullio, pobre, que la quisieron endilgar el crimen de cabezas al principio, ¿te acordás?
Claro, pero fue una mujer que, ¿sabés qué? Como la dirige Lucía Puenzo, habla sobre el empoderamiento femenino,
claro,
cómo así ella regenteaba prostíbulos, pero también salvó a varias chicas de la trata.
Claro, ahí en el puerto de Mar del Plata, ¿no? Sí.
Por eso, y
sí,
esto,
sí,
y esto es lo que refleja la historia de, para mí, el estreno más importante de la semana. Vamos a ir a Netflix.
A ver, sí, dale.
Y ahí tenés Fito Páez, hay un documental de Fito Páez,
sí,
a partir del día de hoy. Después, ¿te acordás de Cantinflas?
¿Oíste, sí,
hablar de Cantinflas? Bueno,
sí, sí.
25 películas de Cantinflas.